Todos. Qué gozo y privilegio estar con ustedes en este fin de semana. Mi nombre es Dr. Brad Taylor. Acabo de recibir mi doctorado después de 8 años de duro trabajo con la ayuda de mi esposa Colleen. Está aquí con nosotros también. Y quería, bueno, realmente es maravilloso poder compartir con ustedes el Evangelio del Señor, una forma fácil, muchas formas fáciles y métodos para compartir el Evangelio con otros. El poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dice Pablo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Porque Él es el que tiene el poder. Amén. El Rey que vino y dio su vida para rescatarnos. Solo quería presentarnos o contarles un poco. Esta es mi segunda conferencia o curso en Medellín. Y me da mucho gusto ver a algunos de mis alumnos del IBM en Bello. Yo enseñé hace 8 años, no puedo creerlo, en el 2015. Creo que fue el curso de Panorama del Nuevo Testamento, o Antiguo, creo que era Nuevo. ¿Quiénes estaban en ese curso conmigo en Bello? Algunos hermanos. All right, praise the Lord. Espero que algo recordaron y han podido usar eso. Pero para contarles un poco de nuestra historia, casi llevamos 40 años casados, Colleen y yo. Voy a enseñarles una foto de nuestra familia. Aquí está mi familia ahora. Daniel es mi hijo mayor, Cristina en medio y Felipe, nuestros 4 nietos. Elsie, Sasha, Emanuel y Mira, mi mamá, que aceptó a Cristo hace unos años y ella tiene 85 años y muy activa en su iglesia. Mi nuera o yerno, mi nuera, Alexandra, casada con Daniel, y estos son sus hijos. Aarón, esposo de Christy, mi yerno. Y Colleen y yo, Dios me ha bendecido con una familia preciosa, maravillosa. Y por su gracia estamos aquí, ¿verdad? Por su gracia y casi 40 años casados. Gracias Señor. Bien, y en cuanto a ministerio, Colleen y yo fuimos misioneros en España, en Madrid, España, durante casi 9 años, de 92, el año 92 hasta casi el 2000. El Señor nos usó para plantar una iglesia en Madrid, en Las Rosas, que sigue hoy con un pastor y siguen sirviendo a Cristo ahí. Regresamos a Estados Unidos en el año 2000 y plantamos una iglesia latina en Birmingham, Alabama, donde vivimos ahora, y pastoreé esa iglesia por 20 años, la iglesia hispana de Briarwood. Y hace 5 años nos unimos al alcance mundial como misioneros otra vez. Entonces ya servimos. Yo soy el nuevo director de todos los IBMs en todo el mundo, más o menos. En Latinoamérica y en Kenia y en otros lugares. Yo tomé el lugar de Bobby Wilson. Y Colleen me ayuda en todo. Gracias al Señor y gracias por su amor y misericordia. Amén, hermanos. Entonces, estamos aquí para esta conferencia para aprender si pueden ayudarme a repartir los materiales. ¿Cómo compartir el Evangelio y hacer discípulos? Yo voy a estar enseñando este material y hay un costo de 5,000 pesos solamente de los dos materiales, este que yo voy a darles y otro que Ismael Acosta, que es el director de Evangelismo Explosivo en Colombia, él viene mañana y él va a enseñarles una manera muy práctica, fácil de aprender y usar, más o menos mañana como por la mitad de nuestro tiempo mañana. Y él va a estar enseñando mañana y domingo. Pero comenzamos con este material y pueden pagar a Christian o María o Simón, por favor. Y bueno, vamos a empezar. Amén. Vamos a empezar con una oración y pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias que nos has salvado a nosotros, que tú viniste a nuestras vidas cuando estábamos lejos de ti, muertos en pecados y sin esperanza y sin Dios en este mundo, separados de ti. Pero tú nos has amado tanto que diste a tu propio Hijo Jesús, quien murió por todos nuestros pecados y resucitó para darnos, salvarnos y darnos la vida eterna como un regalo. Gracias, Padre, por habernos buscado y habernos abrazado. Y hoy día tú nos amas, tú nos invitas a tu vida, a estar contigo. Tú nos haces promesas y tú estás con nosotros todos los días. Gracias, Padre, por tu gracia en Cristo hacia nosotros. Bendice esta conferencia y ayúdenos a crecer y aprender. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, nosotros vamos a empezar en esta noche con la primera sesión y les invito a seguirme con el material, este material. Y estamos comenzando en la página número 1. Entonces, según vamos progresando, quiero que rellenen los espacios en cada punto del material y tomar notas, por favor, de este material. Entonces, en esta primera hora, vamos a estudiar la base bíblica para el evangelismo y el discipulado. Y básicamente vamos a enfocarnos en un pasaje clave, que es la gran comisión de Cristo. ¿Qué es la gran comisión de Cristo? Ustedes saben quizá que hay 5 versiones de la gran comisión en el Nuevo Testamento. No solo en Mateo 28, también hay una versión en Lucas, en Juan, en Hechos y en Marcos. So hay 5 versiones, pero vamos a enfocarnos en Mateo 28, 18 al 20. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascensión. Entonces, las últimas palabras de una persona son importantes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Son importantes esas palabras? Exacto. Son casi Él nos dio el gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo y nuestro prójimo como nosotros mismos. Y nos dio la gran comisión, id y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. So vamos a estudiar esto en esta noche. ¿Quién puede leerme Mateo 28, 18 al 20, por favor? un voluntario. ¿Quién quiere puede leer este pasaje, por favor? Ok, hermano.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias, mi hermano. Perfecto. So, vamos a empezar ahí en la página 1 y vamos a ver que hay mucha riqueza en este pasaje, muchísima riqueza y cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Primero es el contexto de la gran comisión. So, por favor, rellena, escribe contexto en el punto A. El contexto es que Jesús acaba, en Mateo 28, Jesús acaba de morir en la cruz por todos nuestros pecados y ha resucitado de la muerte el gran rey de los reyes, o sea, el rey de reyes ha venido, ha vencido, ha pagado por nuestro pecado, ha vencido la muerte y ha conquistado el diablo, ¿verdad? Y ha resucitado con poder. Y, o sea, él ha empezado como la, ha venido el reino de Dios, el empiezo del reino de Dios, ¿no? El Señor ha venido con poder. Y ahora, él ha llamado a sus discípulos a una montaña en Galilea para darles sus órdenes de marcha como sus discípulos. O sea, eso, él es nuestro Señor, él es nuestro general, somos sus soldados, ¿no? En su ejército, y él nos da nuestras órdenes. Y eso es el contexto de la Gran Comisión. Quiere decir que la Gran Comisión es el propósito, es nuestra misión como creyentes y como iglesia. Amén. O sea, el gran mandamiento y también la gran comisión. Es el propósito porque existimos como iglesia y como creyentes. Entonces, punto B. Vemos aquí los cuatro todos de la gran comisión. Hay cuatro todos en este pasaje. ¿Alguien puede decirme la primera todo en el verso 18? Potestad o autoridad, igual. Toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, nuestro Señor está completamente en control de todas las cosas. La segunda todo en el verso 19, ¿cuál es? Todas las naciones. Todas las naciones, id y haced discípulos de todas las naciones. Y en el verso 20, que es todo lo que Jesús nos ha mandado. Todo lo que Jesús nos ha mandado. Tenemos que enseñar a los nuevos creyentes que amen y obedezcan al Señor de corazón. Y Él está con nosotros todos los días, los cuatro todos. ¿Y qué significa que se le ha dado a Jesús toda potestad o toda autoridad en el cielo y en la tierra? Significa que Dios le ha dado a Jesús autoridad y control absoluto sobre todas las cosas en este mundo. Y o sea, bajo su autoridad, y descansando en su poder y control soberano, debemos ir y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, el Señor ha sido exaltado a ese lugar de supremo poder y autoridad. Y Él es soberano y supremo sobre Satanás, demonios, presidentes, gobiernos. que amenacen a nosotros, sus hijos, y a su iglesia, pero Dios tiene la última palabra y Dios está en control. En Córdoba, el fin de semana pasado, me llamó Andrés, nuestro director de Colombia, de alcance, y dijo, va a haber un paro en cerca de la apartada en Córdoba y casi va a ser imposible para nosotros llegar a Rusia y dar la conferencia. Y yo dije, no, el Señor va a abrir un camino. Y el Señor lo hizo y persistimos confiando en la potestad y autoridad de Cristo y tomamos un taxi al puente que estaba bloqueado, tomamos una moto, caminamos por el puente, tomamos otra moto por la trocha, nos encontramos con Búfalo que quería matar al gringo este. Pero llegamos a Rusia y damos la conferencia. Y Ismael me dijo, el Señor nos dijo, id y haced discípulos, pero no nos dijo cómo ir. O sea, hay que ir y hay que hacer discípulos. Amén. Bajo su autoridad. So, muy bien. Eso es lo que, o sea, el hecho de que, no hay nada que no esté bajo su control y gobierno. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Aun si nos matan, vamos a estar envueltos en su amor y con Él en el cielo. Amén, hermanos. Entonces, no tenemos nada que temer. Aunque sí, a veces nos da miedo este mundo, ¿verdad? Y esto nos da una gran confianza como sus seguidores para ir y hacer discípulos. Ir y seguirlo y obedecer su mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Escuchen a este pasaje. Alguien léeme, por favor, Filipenses 2. 9 a 11. Un voluntario, por favor. Filipenses 2, 9 a 11. ¿Quién puede leerme? Todos tienen sus Biblias listos, sus espadas. Por favor, ¿quién lo tiene? Hermano, ¿puedes leer? Filipenses 2, sí, 9 al 11. Voz muy fuerte. Ajá. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Y toda lengua dirá, o sea, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, mejor que las personas reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador ahora. Amén. Antes de la muerte. Porque después de la muerte será demasiado tarde. Pero tarde o temprano van a reconocer su soberanía. Bueno, ahora punto C. Escribe el sándwich de la gran comisión. ¿Eso qué sándwich? ¿Qué es un sándwich? Bueno, a mí me gustan los sándwiches de ensalada de atún. ¿Alguien le gusta eso? Me encanta. Son mi favorito. Los dos panes con la ensalada de atún, con lechuga. Ay, qué rico. Quiero uno ahora. la gran comisión es como un sándwich. ¿En qué sentido? El mandato de la gran comisión está insertado entre dos grandes verdades que nos dan confianza, ayuda y fuerza para cumplirla. Primero, que esas dos promesas son como los dos panes del sándwich. La gran comisión es como la carne, el atún, o sea, del sándwich. Primer pan, el hecho de la autoridad y control supremo y completo de Cristo sobre todas las cosas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. Dos, su presencia constante con nosotros todos los días de nuestra vida. Versículo 20. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El otro pan. Y la gran comisión es la carne. Amén. Buen sándwich. Muy rico. So, punto D. Escribe el mandato de la gran comisión. ¿Alguien sabe que cuál es el mandato principal de la gran comisión? ¿Cuál? ¿Eh? No escucho bien. Hacer discípulos. Eso, exactamente. So, en el griego, que es el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el único verbo en forma imperativa o de mandato es matheteusate, que significa discipular o hacer discípulos de todas las naciones. So, el mandato principal de la Gran Comisión es hacer discípulos. Ahora, hay tres otros verbos. ¿Cuáles son los otros tres verbos en la Gran Comisión? Id, ok. Id con el Evangelio, predicando el Evangelio. Oh, ¿qué otro? Bautizando. ¿Y qué más? Enseñando. Gracias. Esos tres verbos son participios. ¿Qué es un participio? Como corriendo, hablando, cantando, con ando, oyendo. Eso es un participio. So, mientras que vayan con el Evangelio, hagan discípulos. O sea, esos tres participios nos enseñan cómo hacer discípulos. Amén. So, ¿cómo hacemos discípulos? Yendo con el Evangelio, como estilo de vida. Amén, hermanos. No solo ir a África para predicar, sino que siempre, todos los días, como estilo de vida, compartiendo el Evangelio. Amén. Y vamos a aprender con Ismael que compartir el Evangelio debe ser un estilo de vida. Amén, hermanos. Un estilo de vida. So, yendo con el Evangelio, cuando alguien acepta a Cristo, gloria a Dios, bautizarlo, ¿verdad? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y número tres, enseñándoles que obedecen todo lo que Cristo nos ha enseñado. So, ¿qué significa, página dos, qué significa hacer discípulos específicamente? Un discípulo es un aprendiz. Escribe ahí, aprendiz. Es un alumno, alguien que sigue los preceptos y las instrucciones de su maestro. Un discípulo es tanto como un alumno, un aprendiz, y es un seguidor. Amén. Un discípulo toma a Jesús como su maestro y aprende de él. Un discípulo confía en la obra terminada de Cristo en la cruz por él. O sea, descansa en él, confía plenamente en Cristo para su salvación. Y también el discípulo sigue a Jesús. Y, o sea, la vida de un discípulo es diferente porque está unido a Cristo por la fe. Amén. Y eso es lo que Dios ha hecho por ti y por mí en nuestra salvación. Él nos ha unido a Cristo por la fe. Amén. Y eso nos da un discípulo tiene un compromiso incondicional con su Maestro Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús son personas por las que se ha dado una vida en rescate. Cristo dio su vida por nosotros, dio todo por nosotros, murió en una cruz, derramó su sangre. Entonces, nosotros debemos dar nuestra vida y corazón a Él. Amén. Lo que sea, Señor, toma mi vida, toma mi familia, toma mi tiempo, mis talentos, todo lo que soy te lo doy a ti. Amén. Toma control de mi vida. Eso todos los días, ¿no? Debemos estar comprometidos al servicio de nuestro Maestro Jesús, que no solo se tomó el tiempo para enseñar a sus discípulos, sino que murió por ellos y resucitó. Amén. Él murió por nosotros. ¿Cuán grande amor tiene el Padre para con nosotros al llamarnos sus hijos y dar su vida por nosotros? Amén. ¿Cuán grande amor? No lo merecemos, pero si Él mostró tanto amor, o sea, dar nuestra vida a Él, no es tan gran cosa, pero Él quiere que le damos nuestra vida a Él. Aquellos que son discípulos de tal líder son personas comprometidas. Y por supuesto, este es el tipo de discípulo que Él quiere que sus seguidores hagan. No quiere, el Señor no nos dijo, vayan y hagan decisiones. Vayan y hagan convertidos, aunque eso sí es el primer paso de ser un discípulo. Él dijo, vayan, ir y hacer discípulos. Amén. Personas comprometidas. Bien. So, número 3. El lugar para hacer discípulos. ¿Dónde debemos hacer discípulos? ¿Qué piensan? ¿Dónde? ¿Dónde estemos? ¿Qué más? En todas partes, ¿en qué más? ¿Qué dice el pasaje? Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Excelente. Colombia es una nación, ¿verdad? ¿Tenemos que hacer discípulos aquí? ¿Sí o no? Amén. Debemos comenzar aquí en nuestra Jerusalén. Medellín es nuestra Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué es nuestra Samaria? Judea. Nuestra Judea, ¿qué es? ¿Antioquía? Es Antioquía. Nuestra Antioquía, gracias. Nuestra Samaria, ¿qué es? Colombia, gracias. Y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde vamos para hacer discípulos? Según Jesús, debemos hacer discípulos de todas las naciones. Eso es muy interesante. En el griego, todas las naciones es panta ta ethne. Todas las naciones. Mira la palabra para nación, ethne. Etnia. So, ¿qué te hace pensar esa palabra etnia? ¿Qué significa etnia? ¿Significa un país geográfico o qué? Realmente significa un grupo étnico. Un grupo étnico. So puede haber muchos grupos étnicos en Colombia. Por ejemplo, ahora Alcance Mundial está enviando una pareja latina para ser misioneros en Marruecos. Un país donde hay 0.02% de cristianos evangélicos. Son casi todos musulmanes. Y ellos quieren alcanzar el grupo étnico de los, remember the name of that? The Berbers. And es un Es un tribu nomádicos, son nomadas en el desierto, que cuidan de sus ovejas y son musulmanes. Y estamos enviando a José y su esposa, él es doctor, para ser misionero en Marruecos. Y hermanos, el Señor está enviando hoy día misioneros de la iglesia latina en Latinoamérica, misioneros para ir a la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Una área como que en el norte de África, un poco de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, como Israel, Turquía, Saudi Arabia, la India y Asia, donde viven 80% de las personas no alcanzadas. O sea, muchos de ellos ni han oído del nombre de Jesucristo, ni decir oír el Evangelio. Y están muriendo todos los días. Cada día mueren millones sin oír el Evangelio de Cristo. So Dios está diciendo, id y haced discípulos en la ventana 1040. Okay? Quizá Dios va a llamarte a ti a ir con alcance mundial y llevar el Evangelio. Estamos haciendo una cooperación con otra misión para entrenar y capacitar latinos para ser misioneros en la ventana 1040, como misioneros. Gloria a Dios. Amén. Increíble. Pero el objetivo de los discípulos de Jesús, por lo tanto, es hacer discípulos de todos los hombres o todas las personas en todas partes del mundo sin distinción. Y obviamente no podemos hacer todo, pero podemos hacer nuestra parte y podemos evangelizar y hacer discípulos aquí en Medellín, en Colombia, y apoyar misiones en otras partes del mundo. Amén. Y orar por los misioneros y dar para soportar las misiones. El Evangelio de Jesús debe ser predicado a todos los pueblos y a todas las naciones, a gentiles y judíos por igual, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Dónde está eso? ¿En qué verso? ¿Alguien sabe? Romanos 1:16. Esto es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo cuando él evangelizó y hizo discípulos. Él predicó el evangelio, fue a una ciudad, él predicó el evangelio, primero a los judíos en la sinagoga, y después salió a la calle, predicó el evangelio a los gentiles, plantó una iglesia, entrenó líderes y fue a otra ciudad. Cumplir la gran comisión. Amén, hermanos. So, muy bien, seguimos. Punto número 4. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos discípulos? ¿Cómo lo hacemos? Nos lo dice la gran comisión. Y ya lo hemos mencionado. Primero, yendo con el evangelio. Que compartir el evangelio sea un estilo de vida, como creyentes. Un estilo de vida. Yo sé que Ismael va a compartir una estadística que 95% de los creyentes no comparten su fe con otros. Ay, ay, ay. ¿Cuántos aquí han compartido el evangelio con alguien en la última semana? Ok, bien. Gloria a Dios. En el último mes, ¿cuántos? ¿Ok? En el último año. dicen que solo 5% comparten su fe. Y mañana Ismael les va a dar una herramienta fácil de aprender, difícil de olvidar, y ya puedes, Dios te va a ayudar a compartir tu fe naturalmente. Amén. Como estilo de vida. So, ¿cómo hacemos discípulos? Yendo con el Evangelio. Primero, bautizando a los nuevos creyentes e integrándolos en la iglesia. El bautismo es como la señal y el sello del pacto, nuevo pacto donde entramos. O sea, el Señor nos es símbolo, no nos salva, sino es símbolo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para salvarnos. Amén. Y ahí es como el símbolo de entrada en el cuerpo de Cristo. So, hay que integrar a los nuevos creyentes en la iglesia. Amén. No solo hacer convertidos o decisiones. Y tres, enseñándoles a ellos a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Yendo con el Evangelio, bautizando a los nuevos creyentes y enseñándoles a obedecer a Cristo. Amén. Eso es cómo hacemos discípulos. So, ahora vemos un poco más yendo con el Evangelio. Eso, ¿qué significa eso? Estilo de vida, ¿verdad? Mientras vamos caminando por la vida, debemos compartir las buenas nuevas con las personas. O sea, el taxista cuando nos trajo, yo le compartí a él los 5 dedos de la mano. Y él no aceptó a Cristo, pero eso está bien. Yo compartí con él. Él tenía el niño Jesús ahí en su, en su dashboard y todas sus figuras de católicos, ¿verdad? Y yo dije, tú eres muy creyente entonces, ¿verdad? Y él dijo, ah, oh, sí, más o menos. Le dije, ¿tú lees la Biblia? Entonces, ah, pocas partes. Entonces, ¿sabes qué? Hay 5 buenas cosas de la Biblia. ¿Puedo compartirles contigo? Y dijo, sí, claro. Anyway, van a aprender eso mañana. ¿Amén? No quiero darles la respuesta todavía. So, mientras vamos caminando, debemos hacer discípulos. Compartir el Evangelio, las buenas nuevas con no creyentes y enseñar y ayudar a los creyentes a crecer en su relación con Cristo. De todas las edades, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres y ancianos. Todos. Amén. Jesús dijo, id y haced discípulos. Hermano, esto es la misión, el propósito de la iglesia. Amén. No hacer programas, aunque programas pueden ser buenos y necesarios, sino hacer discípulos. So, hay que evaluar cada actividad y programa de la iglesia y para ver si este programa está ayudándonos a ser discípulos. Amén. O sea, que ayudando a los creyentes a llegar a la madurez espiritual. Amén. Y entrenar líderes también, capacitar líderes para que lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿cómo es? Compártelo. Esto encarga a hombres fieles que pueden enseñar a otros. Amén. Eso es el lema de nuestros IBMs en todo el mundo. Muy bien. Ir a todas las naciones con el Evangelio para hacer discípulos. Cristo no nos dijo cómo van a ir, pero id en moto, a pesar de búfalo, no importa, hay que ir. Si somos llamados a ser discípulos de todas las naciones, ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento a menos que vayamos a los países extranjeros para hacer discípulos de la gente ahí? Y hermanos, las misiones son emocionantes. Amén. Hay, es un mundo grande ahí afuera y hay muchos que necesitan oír de Jesucristo. Amén. Entonces, bien, debemos ir y llevar el evangelio a las personas que están perdidas y espiritualmente muertas en sus pecados y que necesitan a Jesús tanto como nosotros. Esto es su obra, la obra de Dios. Es una obra, es una gran obra. Y no es nuestra obra, es su obra, pero Él quiere usarnos. Amén. Con el poder de su Espíritu Santo. So, cuando dependemos de Él, Él puede y va a usarnos, a pesar de nuestra debilidad. Amén. O sea, cuando somos débiles, somos fuertes. Porque tenemos que depender de su poder y su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Bautizando a nuevos creyentes. A medida que las personas responden al Evangelio y vienen a Cristo por fe, debemos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarlos viene de bautizo y significa sumergir, teñir, hundir, ahogar, bañar o lavar. El simbolismo del bautismo es el lavado y la limpieza del pecado por la sangre de Cristo. También significa nuestra nueva vida en Cristo. Hemos muerto al pecado y resucitado para una nueva vida. Significa que Él nos ha lavado con su sangre, que tenemos vida eterna, nueva y abundante en Cristo. Amén. Las personas deben ser bautizadas en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y recibir la señal y el sello del pacto, que es el bautismo, ¿verdad? Que simboliza inclusión en el nuevo pacto. En el antiguo pacto había una señal también, que era la circuncisión. Y Dios mandaba a su pueblo a colocar esta señal sobre todos los bebés, los niños también. Los hijos de los creyentes que son parte de la comunidad del pacto. Dice William Hendrickson, él dice, cuando a través de la predicación de la palabra una persona responde al evangelio y ha sido traído de la muerte a la luz y confiesa al Dios Trino como su propio Señor y Salvador, entonces el bautismo es la señal y el sello de que Dios Padre lo ha adoptado como su hijo y heredero. ¿Tú sabes que Dios te ha adoptado como su hijo precioso, como su hija preciosa? No importa lo que hagan mis hijos, siempre serán mis hijos. No, aun si cayeran en las drogas y fueran drogadictos o hicieran algo muy malo, serían mis hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado. No, nada va a cambiar esto. Si caemos en pecado, el Señor va a disciplinarnos, sí, para restaurarnos. Pero no vamos a perder nuestra posición como hijos. Amén. Porque su amor es grande y eterno. También significa que Él ha lavado nuestros pecados por la sangre de Cristo. Una vez más, el agua del bautismo es simbólico. No nos salva, pero sí. Significa que Dios ha lavado nuestros pecados, nos ha perdonado con la sangre de Cristo, que Dios, el Espíritu Santo, ahora vive en ti y en mí. Y eso es algo que tampoco va. Él no nos va a dejar. Amén, hermanos. No nos va a dejar. Dijo Dios que nada nos puede sacar de la mano del Padre, tampoco nos puede sacar de la mano de Cristo. Entonces, ¿alguien puede sacar esto de mi mano?
Trato de sacar.
No, no puede. Él me sacó del... Yo sacaba esto de mi mano. Estamos seguros en las manos de Cristo y el Padre. Amén, hermanos. Y él está impartiendo en nosotros lo que objetivamente ya tenemos en Cristo. Tenemos la justicia perfecta de Cristo Jesús como un regalo. Cristo tomó nuestro pecado en la cruz, murió por nuestro pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, justicia de Dios en Él. O sea, tenemos la justicia perfecta de Cristo como un regalo. So, el bautismo es muy importante. El que se somete a Él, si es sincero, está proclamando que ha roto con el mundo y ha sido puesto en unión con el Dios Trino a quien pretende dedicar su vida. Amén. Gloria a Dios. Y número 3, seguimos con en la página 3, perdón, sí. Enseñarlos significa básicamente eso. Lo que hacen los maestros cristianos y es enseñar a alguien, es instruirles, es ser instruido, es mostrar o exponer algo para que sea entendido, apreciado y vivido. No es solo teoría, amén. Es que lo vivamos, amén. No solo oidores, sino hacedores, amén. Eso es qué significa enseñar. So, el objetivo de nuestra enseñanza, debemos enseñarles no solo para llenar sus cabezas de conocimiento o de teoría, sino para que puedan obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado. En nuestros IBMs ahora, estamos haciendo un cambio para el nuevo IBM que se llama el aula invertida, donde damos el material a los alumnos antes de la clase para que como 1 o 2 meses antes ellos pueden estar trabajando y descubriendo por sí mismo en la Biblia todo lo que Dios está enseñándoles. Y así ellos pueden ir, ajá, eso es para mí, ajá, oh, ya, ya. O sea, uno va descubriendo por sí mismo en vez de que tener un maestro que no está mal de hablar y hablar y hablar, pero mejor que tú lo descubres para ti mismo. Amén. Y después viene el maestro y así se aprende más y mejor. Amén. Esa es la idea. So, nuestra enseñanza siempre debe apuntar hacia un cambio y transformación de la vida para profundizar su fe y obediencia a nuestro Señor y su enseñanza. Se nos ordena enseñar y modelar lo que nuestro Señor nos ha enseñado en su palabra para que nuestros oyentes puedan crecer como sus discípulos y puedan modelar sus vidas en obediencia a Él y su enseñanza y puedan ayudar a otros a convertirse también en sus discípulos. So, es como debemos ayudar si tenemos una clase de niños o un grupo de jóvenes, un grupo de hombres, que sea algo donde ellos, los que están aprendiendo, pueden aplicar a sus vidas en una forma dinámica lo que estamos enseñando, ¿verdad? Aplicarlo a sus vidas y ser transformados por el Señor. ¿Cuál es la gran promesa? Estamos en el en la página 4, la gran promesa que acompaña la gran comisión. ¿Alguien sabe cuál es la gran promesa en el verso 20? Exactamente. Y hermanos, mediten en esta gran promesa. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, los creyentes, la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esa promesa? Con he aquí, es como, ojo, escuchen, mira, llamando la atención. Esto es muy importante, ¿verdad? Jesús declara que Él está contigo y conmigo todos los días hasta el fin de este mundo. Hasta el fin de esta edad presente mala, como dice Pablo. O esta época presente mala. Bien, vino el Señor en su primera venida y estamos viviendo en tensión porque tenemos su espíritu, somos redimidos, Cristo está con nosotros, pero vivimos todavía en esta edad presente mala. Pero Él vendrá de nuevo en su segunda venida y ya, eso, gloria, aleluya. Amén, hermanos. Con la nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra. Y no más lágrimas, ni muerte, ni maldad o pecado. No solo estará con nosotros en esta vida, sino que Cristo también estará con nosotros a través de la muerte y en la vida venidera por toda la eternidad. Amén. Él dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y callado me infunden aliento. Cuando yo estoy pasando por el valle de la muerte, estoy casi para morir, Cristo dice, no temas, mi hijo, yo estoy contigo y te voy a llevar al cielo. Amén. Vamos a cerrar los ojos, abrirlos y estar con Cristo en la gloria. Él va a estar con nosotros en esta vida y en la venidera. Amén. Y a través de la muerte. So, esto debe darnos gran consuelo y fortaleza para saber que podemos contar y contar con Él y confiar en Él mientras buscamos obedecer la gran comisión y hacer discípulos de todas las naciones, incluidos, empezando con los que viven en Colombia. Amén. Hay muchas maneras de hacer discípulos. Tener ministerio para jóvenes, ¿no? Tener ministerio para niños, tener ministerio para mujeres y hombres. Y vamos a hablar de esto más adelante. ¿Qué tiene que ver esto con compartir el evangelio y hacer discípulos aquí en Colombia? Significa que no es opcional para nosotros como creyentes si queremos llevar el evangelio y hacer discípulos o no. Pues no es una sugerencia. Oh, si quieren, Jesús dijo, si tienen tiempo y si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero si no, no hay problema. ¿Jesús dijo eso? No, hermanos. Él dijo, id y haced discípulos. Es un mandato, ¿verdad? Y no hacerlo, ¿qué significa? Que estamos en pecado, en desobediencia. So debemos buscar obedecer al Señor. Es una cuestión de amor y obediencia a Cristo. Y por supuesto, para ser discípulos de las personas, necesitamos compartir el evangelio con ellos y también plantar iglesias entre ellos. ¿Por qué plantar iglesias? Los discípulos necesitan una iglesia, una comunidad de creyentes. Amén. Si van a un lugar donde no hay una iglesia, necesitan ganar personas a Cristo y formar una iglesia. Porque los discípulos crecen mejor cuando se les envuelve en una comunidad de creyentes que adoran al Señor juntos. El Señor nos enseña a través de su gracia, su palabra, su espíritu y a través de la comunidad, de la familia de Dios. Amén. Él nos enseña así, a través de la iglesia, la comunidad de creyentes. ¿Tú como creyente aprendiste muchas cosas solo, sin el cuerpo de Cristo o con el cuerpo de Cristo? Yo aprendí casi todo en la iglesia, en comunidad, ¿no? Entonces es así. Estamos bajo órdenes de marcha como cristianos para llevar el evangelio a todos y hacer discípulos de Cristo. Amén. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y volveremos para la segunda sesión. Amén.